Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcos, vivo en La Coruña y aquí el próximo lunes entramos en la nueva normalidad. Pero esta sigue siendo una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 3 meses así, sí, tal cual, confinados, bueno, más o menos confinados, la verdad. Los más afortunados estarán pensando en el futuro inmediato, en las vacaciones, unas vacaciones muy extrañas, por cierto, y muchos, demasiados, pensando en cómo conseguir incluso para comer mañana sábado. Entre medias, autónomos desesperados, trabajadores acogidos al ERTE, otros miles y miles de despedidos. 3 meses ya, ¿eh? Y seguro que tú, como yo, te mueves entre un montón de sentimientos y sensaciones. Por ejemplo, mira, uno, la gratitud. Cuando parece que salimos de la pandemia, lo primero que me viene a la cabeza es gratitud a tantos que se han dejado la vida, incluso hasta perderla por nosotros. No me caben aquí los uniformes. Batas blancas, pijamas verdes, uniformes militares, bomberos, policías, guardia civil, protección civil, uniformes del supermercado, de servicios de limpieza, repartidores, las funerarias, los sacerdotes, las misioneras. No se puede pagar. No caben más gracias. Dos, también la vergüenza, porque yo siento vergüenza de tanto aprovechategui que se sirve de este desastre para medrar, para su proyecto político, para engañar, contaminar y crispar. Y encima desde esa supuesta superioridad. Siento vergüenza por la falta de empatía, por el cinismo, el postureo y las mentiras. El cansancio. Mira, la doctora de una residencia, donde está esta mañana una residencia de ancianos, Pilar, me contaba que estaban cansadas, muy cansadas mental y físicamente. Y es que ha habido mucha gente muy machacada, ¿eh? Y pienso en quién cuida al cuidador. ¿Cómo se soportan los cientos de muertos en tu hospital, en tu centro, en la residencia? ¿Qué no habrán visto esos ojos y esos uniformes, pijamas o batas? Cuatro, saldremos de la crisis, seguro. Más pronto que tarde, ¿eh? A pesar de la política, solo hace falta que estorben lo menos posible. Lo que tendremos que combinar, y eso va a ser necesario, es el trabajo para los que tenemos la inmensa suerte de conservarlo. Hay que combinar eso con las colas del hambre. Es nuestra responsabilidad paliar, contribuir y ayudar en esas colas del hambre. Cinco, los mayores. No hemos sido justos como sociedad con nuestros mayores. El puñetero virus ha sido criminal. Pero nosotros hemos fallado a quienes menos se lo merecían, los más débiles. Como sociedad, como sistema, como Estado avanzado, como tú y como yo. No hemos sido justos con los mayores. 6. Europa. No soy objetivo, ¿eh? Soy un europeísta furibundo. O la Unión Europea nos saca de esta o estamos jodidos. Auxilio. Responsabilidad por nuestra parte, desde luego. Nuestro problema no es Holanda, la Merkel o el Brexit, que también. Nuestro problema es quién va a gestionar esta inmensa crisis aquí. No busquemos enemigos externos. 7. La ciencia y el cambio climático, la medicina, las farmacias, los químicos, biólogos. Ojalá esta pandemia y esta experiencia nos sirva para cambiar el nivel y el orden de las prioridades. Ojalá pongamos a cada uno en el escalafón de la sociedad y de la importancia que se merecen. Los muertos. No encuentro una ignominia mayor que no saber el verdadero número de muertos por coronavirus. No encuentro un calificativo suficiente para el bochorno y la vergüenza que significa que el gobierno nos mienta descaradamente con la cifra de muertos. Y se mantienen en los 27.000 y pico, cuando saben que son casi el doble. Y nos mienten a diario, a nuestra cara, con toda su demagogia y toda su desvergüenza. 9. La radio. ¡Qué suerte tenemos! Hemos podido hacer periodismo separado, sin vernos, sin viajar, sin el ruido. En esto también hemos ganado. Perdón por el autoelogio. Los medios no lo hemos currado, ¿eh? Pero en la radio nos hemos salido. Hemos salido reforzados de esta. Ahora eso sí, nos queda seguir y aplicar lo que hemos aprendido. Y 10. La política y los subsidios, el chavismo, la chulería, la provocación, la enorme distancia entre la política y la gente. No se dan cuenta del nefasto ejemplo y del peligro que supone cargarse las instituciones. En fin, como digo, es un cúmulo de sensaciones, contradicciones también. Seguro que hay muchos más sentimientos, muchas más sensaciones. Tiempo habrá de ir soltándolos por esta boquita y por estos poros. Y lo haremos, ¿eh? Como lo hemos hecho en estos 90 días en estado de alarma, lo haremos mientras tengamos un boli, un teclado y la suerte de un micrófono.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 12 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues Galicia va a ser la primera comunidad autónoma en estrenar la llamada nueva normalidad a partir del lunes.
Ese día el 70% de los españoles estará en fase 3, solo permaneceremos en la 2, la Comunidad de Madrid, el área sanitaria de Barcelona Metropolitana, Lérida y las provincias de Soria, Salamanca, Ávila y Segovia. A partir del 21 de junio se podrá viajar libremente por España.
Sanidad dice que en la última semana han muerto 25 personas por coronavirus en España y que ayer se diagnosticaron 155 nuevos casos.
Esta tarde hemos conocido un nuevo brote con 31 positivos en La Garrocha, en Gerona, 20 de ellos compañeros de trabajo. Todos evolucionan favorablemente y están, eso sí, aislados. Mientras, el hospital de Basurto ha cerrado el paritorio tras detectar un caso en una mujer ingresada.
La juez archiva la investigación contra José Manuel Franco por las manifestaciones del 8M.
Sostiene que el delegado del gobierno no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo ni recibió ninguna instrucción sanitaria. Según el auto, es sorprendente que el ministerio no alertara y reprocha a Franco que él tampoco pidiera informes antes de autorizar la marcha.
Gobierno y Ciudadanos acuerdan mantener un diálogo constructivo tras 2 horas de reunión cordial, según dicen en Moncloa.
Carmen Calvo ha alabado la ayuda de Ciudadanos, que según la vicepresidenta puede ser muy útil. Los naranjas se ofrecen a pactar las condiciones de un rescate en Bruselas con la vista puesta en los presupuestos. Insisten, no obstante, en que siguen siendo un partido de oposición.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte declara ante la Fiscalía de Bérgamo.
3 horas ha estado declarando en calidad de persona informada sin que se le atribuyera de momento ningún delito. La justicia trata de averiguar por qué la región de Lombardía fue la más afectada por la pandemia y si pudo haber detrás alguna responsabilidad política.
El cierre de la actividad económica provoca una caída histórica del PIB británico.
En abril, la economía del Reino Unido se desplomó un 20,4%. Hoy el gobierno de Boris Johnson le ha dicho a Bruselas que no prolongará la transición del Brexit más allá del 31 de diciembre.
Los trabajadores de Alcoa y Nissan salen de nuevo a la calle en protesta por los despidos en sus factorías.
Se han registrado cortes de carreteras, como el de la autovía AG64 que va de Vilalba a Ferrol. Además, empleados de empresas auxiliares de Nissan han rodeado la fábrica de la multinacional japonesa en la zona franca de Barcelona para protestar contra el cierre de las plantas en Cataluña.
Guardia Civil y Mossos desarticulan una organización criminal internacional de tráfico de seres humanos.
Han sido detenidas 12 personas, identificadas casi 1.000 víctimas, entre las que había mujeres y niños. La operación se ha desarrollado en Burgos, Lérida, Barcelona y también en Portugal, Alemania y Holanda.
Y en Madrid, la policía ha detenido a un hombre tras dar una paliza a su hija de 9 años y provocarle una fractura craneal.
Menudo animal. La pequeña tuvo que ser operada de urgencia y está grave. El padre dijo en un primer momento que la niña se cayó al suelo mientras montaba en patinete eléctrico. No era la primera vez que este sujeto pegaba a su hija, a sus hermanos y también a la madre. Los hechos ocurrieron el 13 de mayo, aunque los hemos conocido hoy. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues tras la victoria 2-0 de ayer del Sevilla frente al Betis, hoy tenemos otros 2 partidos de primera división. Desde las 7:30 está en juego el Granada-Getafe con resultado de momento 0-1. Y a partir de las 10, derbi entre el Valencia y el Levante. Mañana debuta el Barcelona en Mallorca. El domingo, turno para el Atlético de Madrid en San Mamés y para el Real Madrid que recibe al Eibar.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. Mañana sábado las nubes cubrirán la mitad norte peninsular y podrán descargar lluvias a lo largo de toda la jornada, mientras que en el resto el sol seguirá siendo el protagonista, algo que ocurrirá durante el domingo a lo largo y ancho de toda la península y también en las islas. Las temperaturas subirán sobre todo en las Islas Canarias y podrán descender en el área del Mediterráneo. En cuanto al viento, habrá levante fuerte en el estrecho y en el mar de Alborán.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan, porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, de Decathlon, Ikea, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Nos quedan dos cositas más. Un estudio de la Federación Española de Familias Numerosas confirma que es uno de los colectivos más afectados por esta crisis. Más de la mitad han visto cómo se han ido reduciendo los ingresos y además solo el 15% han podido acceder a las ayudas de la Administración. Pascual Claramonte.
Ese escenario lo conoce muy bien Beatriz. Es madre de 4 niños, tiene a uno en infantil, a 2 en primaria y al mayor en la ESO. Ella está en el paro desde hace un año y a su marido, que trabaja en un gimnasio, le han aplicado un ERTE. El problema de las ayudas, dice, es de base.
Te tienen en cuenta tus ingresos, pero no te tienen en cuenta tus gastos obligatorios, ¿eh? Yo no te digo un gasto de, yo qué sé, es que me gusta irme al cine, no, es que yo no voy al cine, es que yo no voy a comer por ahí.
Lo que sí han conseguido, y menos mal, es una moratoria en el pago de su hipoteca. Por lo demás, el único cable que les echan viene de los que nunca fallan.
Yo en mi caso personal, ¿qué tengo que hacer? Mamá, ¿me dejas? Y mamá, pues me deja. Si mamá no me dejara, ¿qué pasaría?
La respuesta es complicada y más viendo que solo el 15% de las familias numerosas han accedido a las ayudas. De ese porcentaje, por ejemplo, solo un 3% se podrían acoger al ingreso mínimo vital aprobado por el gobierno.
Y la crisis del coronavirus ha hecho que la Iglesia redoble esfuerzos para ayudar a los que más lo necesitan. Da buena cuenta de ello Enrique, un cura asturiano al que llaman el párroco influencer y que transmite la misa para los mayores. Javier González.
Enrique tiene 39 años y es sacerdote en la cuenca minera asturiana. El coronavirus llegó al pueblo de Turón de imprevisto, pero Enrique no quería dejar a sus feligreses solos tanto tiempo. Por ello, durante el confinamiento ha llevado a cabo varias iniciativas para estar cerca de ellos.
Además de los cultos diarios, la celebración de la liturgia de las horas y de la Eucaristía, y además de la llamada pertinente a las personas solas, pues también acompañamos con alimentación.
Enrique solo lleva año y medio en Turón, en el lugar donde nació. Con estas nuevas circunstancias, además de acompañar espiritualmente a sus vecinos, ha sido capaz de estar junto a ellos, ayudándoles en los peores momentos.
Esta historia, te recuerdo, forma parte de la iniciativa Una Iglesia, 10 Historias, impulsada por la Conferencia Episcopal para mostrar la labor social de la Iglesia durante la pandemia. Toca Confidencial en La Linterna. Hoy es viernes y lo firma Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Saludos.
Oye,
a todos.
Esta semana leí un artículo tuyo en el Confidencial, quiero recordar. Me llamó mucho la atención porque es sin duda una de las obras de teatro de mi adolescencia, de mi juventud. La recuerdo perfectamente en el Teatro Bellas Artes y la propia obra, el propio texto, te puedo asegurar que me marcó. Fíjate, diría que hasta ideológicamente. Me refiero a La velada en Benicarló de Manuel Azaña. Antonio.
Así es, esta semana no te traigo nada fresco. A petición del público, pues vamos
que
a
no
hablar
me trae
de...
fresco, esto son, vamos, más actual es imposible, macho.
Vamos a hablar de la velada de Benicarló. Ya la verdad es que soy de los que subrayan los libros y con el panorama político que tenemos en estos momentos en nuestro país, bueno, pues recuperé este libro. Tenía subrayado un párrafo que te voy a leer, es muy pequeñito, y porque creo que está muy bien traído para... Es una invitación a una reflexión, que es lo que yo intentaba, ¿no? Dice así, dice: a muchos españoles no les basta con profesar y creer lo que quieran. Se ofenden, se escandalizan, se sublevan si la misma libertad se otorga a quien piensa de otra manera. Es decir, que nos gusta pensar lo que queramos, pensamos que tenemos razón, hablamos de libertad, pero, ojo, si los demás no piensan como nosotros, ya va la cosa mal.
Claro,
y me parece...
Es un fascista, es lo que sea, o el otro lado, me da igual.
Efectivamente, me parece muy bien traído a la actualidad política. Me parece que este libro, que fíjate, lo escribió Azaña en Barcelona en 1937.
Sí. ¿Tú sabes en qué circunstancias y dónde lo escribió?
Cuéntamelo.
Pues mira, él tuvo que encerrarse en el Parlamento catalán porque hubo una revuelta, sí, encerrarse literalmente, hubo una revuelta republicana además. Es que la relación de Azaña con Esquerra Republicana y compañía era tela marinera, ¿eh? Y con el independentismo catalán ya por entonces. Tuvo que encerrarse, estuvo tantos días que se puso a escribir y le salió esto. ¿Fue así?
Sí, señor. Y además es el pensamiento político de un hombre, yo diría que arrepentido por alguna de sus actuaciones políticas y dramáticamente preocupado por una guerra que él tenía claro que iban a perder todos los españoles. Posiblemente ya sabía entonces que lo iba a perder el bando republicano, pero él sabía que una guerra entre españoles no era nada bueno. Y hace, porque este libro, esta obra de teatro no es una, no es decir, no, estoy de acuerdo con ni el pensamiento de Azaña, ni con su actuación política,
no tiene nada que ver. Él hace un retrato sociológico.
Claro, es una invitación a pensar, a los errores propios. Sí. Él se encarna en dos personajes y dice cosas muy interesantes como esta que acabo de leer. Y las hace desde el sufrimiento, incluso desde el análisis, hace no voy a contar ahora toda la obra de teatro, pero hay algunas partes que invita, porque reflexiona muy bien, sobre los errores de la República. Entonces, claro, yo lo que pienso es, ¿y por qué no leemos todos los españoles esto de Azaña y aprendemos de los errores que él ya supo ver antes de perder la guerra?
Sí, mira, yo me acuerdo ya para terminar de aquella obra en el Bellas Artes, en la calle Alcalá, los protagonistas eran José Bódalo, tú eres muy joven, pero José Bódalo...
Hombre, se te senta. Cañas y Barro, perdona.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Y Agustín González. Espectacular. Fíjate. Sí, sí, me marcó, absolutamente. Yo creo que fue en el año 81. Por ahí pudo ser. Bueno, Antonio, buena recomendación, amigo. Sí, señor, me ha encantado. Gracias.
Un abrazo.
Otro para ti, chao, chao.
Hasta luego.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Hola, Ángel. En poco más de una semana se levantarán las restricciones de movilidad en toda España. Lo ha remarcado hoy el ministro.
El domingo 21 de junio ya no estamos en estado de alarma. Acaba a la noche, las 0 horas del sábado 20 de junio. Y por lo tanto, para ello no hay ninguna restricción de movilidad, ¿eh?
Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia.
Precisamente esta comunidad autónoma comienza el lunes la llamada nueva normalidad, que no te gusta esta palabra.
Nada.
Aunque se mantienen algunas medidas.
Levantar o estado de alarma no signifique en ningún caso que se levantan as restriccións sanitarias totais, senón que o que significa é que os dereitos fundamentais non quedan limitados en Galicia, primeira cuestión. Segunda cuestión, que ampliamos os aforos con carácter xeral ata o 75%.
Juan José Omella es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Ha pedido a los políticos unión ante la crisis del coronavirus.
Y es la llamada de la sociedad. Yo creo que el obispo y la Iglesia lo único que hace es recoger el grito de la gente, que dice, oiga, señores de la administración, señores políticos, ustedes lideran un campo muy importante, lideren ese trabajo en común.
Antonio Portillo es director del Colegio Santa Gema Galgani de Madrid y ha estado aquí en Herrera en COPE.
Ha advertido que será necesario estar pendientes de los niños cuando vuelvan al colegio por las posibles consecuencias psicológicas.
¿Pero qué pasa con estos niños cuando vuelvan otra vez al centro? Ahí hay un tema importante que es un tema psicológico, ¿no? Es un tema de adaptación, porque no sé, los niños no se han visto, los niños no han tenido las relaciones sociales entre ellos, o se han visto por videoconferencia y demás. Es importante trabajar este plano.
Y el sonido musical, loquillo.
Este tema, Ángel, iba a formar parte de su último disco, El Último Clásico, pero finalmente fue descartado. Ahora, durante el confinamiento, Loquillo ha terminado este tema, titulado Sonríe, y lo ha lanzado a través de las plataformas digitales.
Tengo solo una guitarra, tengo solo una canción, para poder explicarme hice una banda de rock.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Chao.
La linterna.
COPE. estar informado.
Hace unos meses te contamos la historia de Li Wenliang, un oftalmólogo chino de solo 34 años. Este médico fue quien a primeros de enero alertó junto con otras 7 personas de la presencia de un virus muy extraño que había nacido en un mercado de animales en Wuhan. A los pocos días fue arrestado y la policía china le acusó de difundir informaciones falsas. Caramba. Se vio obligado, entre comillas lo de obligado, a rectificar. Y tuvo que prometer que no volvería a publicar nada al respecto. Bueno, esa enfermedad de la que alertaba resultó ser la COVID-19. Paradojas de la vida. Este hombre se contagió. Fíjate la de meses que llevaría el virus danzando, ¿eh? Bueno, pues el pasado mes de febrero murió en el hospital de Wuhan donde trabajaba, te lo contamos. Bueno, fíjate, su historia... La historia de este hombre, de Li Wenliang, no terminó en ese momento. Hoy, su mujer, su viuda, ha publicado una foto en redes sociales con el siguiente mensaje. ¿Puedes vernos desde el cielo? El último regalo que me diste ha nacido hoy. Su mujer ha dado a luz al hijo del fallecido Li Wenliang. Algunos lo han bautizado como el hijo del héroe castigado por China. Cuando el gobierno enviaba mensajes de tranquilidad, él advertía del peligro al que asistían en el país. Tras su muerte estalló una oleada de indignación contra la gestión del gobierno chino, claro, hasta la medida que se puede uno protestar allí. Fundamentalmente protestaron por la censura que imponía el gobierno. A pesar de todo lo que tuvo que pasar, desde su camilla del hospital mandó un mensaje, y es que no tenía intención de denunciar a la policía ni a las autoridades. La justicia no importaba en comparación con que se supiera la verdad. Su historia dio la vuelta al mundo, fue visto como un héroe por toda la población china y el gobierno tuvo que reconocerle como tal después de negar la mayor al principio de todo. Le concedieron una medalla a título póstumo para conmemorar sus sacrificios en la lucha contra el coronavirus. Hoy, 4 meses después de su muerte, ha nacido el hijo de Li Wenliang, el primer doctor que alertó del coronavirus, arrestado por ello. Murió precisamente contagiado por la enfermedad. Su viuda ha dado a luz en el hospital de Wuhan y le ha prometido que cuidará al bebé y que lo protegerá por los dos.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Cause we've done this before, so you come on in.
Nos damos un paseo por las redes sociales, seguís hablando de los cambios de fase que veremos a partir del lunes, de un modo u otro. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y los que todavía no pasamos de fase, pues vamos a estar bien pendientes de lo que hace el resto, porque ya llegaremos enseguida allí. Nos dice Almudena, me ha sorprendido para bien la prudencia que han tenido las comunidades autónomas sin querer precipitarse para no tomar riesgos. En cambio, nos dice Ignacio, 17 gobiernos autonómicos, cada uno pensando de una forma. Veremos las medidas que toman cada uno y los conflictos que se producen. Y también nos dice otro oyente que estaremos a punto de llegar a la nueva normalidad, pero que no se nos olvide todo lo recorrido y lo fácil que es cometer un error.
Porque fíjate, yo estoy de acuerdo con él, porque más allá de los políticos, el espectáculo es inenarrable, totalmente de acuerdo, más allá de las mentiras y de la gestión, tenemos un enorme porcentaje de responsabilidad individual en todo esto, ¿eh? O sea, el asunto del transporte, el asunto de la higiene, el asunto de las relaciones en el trabajo, el asunto del cafelito, la caña, los besos. Hay que ser muy consciente, hay que ser muy responsable y tener la cabeza fría. Como decía el anterior, no podemos olvidar lo que ha pasado y lo que se ha muerto, ¿eh? Sí, sí, sin duda.
Lo tenemos muy presente. Y bueno, y también están los oyentes opinando sobre otros asuntos. Por ejemplo, la actitud de los políticos. Vamos a escuchar nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
En nuestros políticos, y digo nuestros políticos en general, ¿tienen en cuenta cómo estamos la ciudadanía? Porque no estamos crispados, simplemente estamos hastiados de tanta incoherencia, de tanta verborrea que tienen en el gobierno, en los diputados, en el Senado, de esas formas de insultarse unos a otros.
El alejamiento y la falta de empatía. Sí, pero claro, cuando uno es tan poco humilde, pues eso no puede ser. ¿Algo más?
Sí, también comentarios que estamos recibiendo en Instagram, donde ya está colgado el videoblog de hoy, en Esposito-Cope, sobre la designación de altos cargos por parte del gobierno, lo que comentas. Y nos dice Marcos que también esa lacra se puede llevar a diputaciones y ayuntamientos, por ejemplo.
Claro, hablamos del gobierno porque se cargó al coronel y a partir de ahí vete tú a saber. Pero si esto lo bajas a la política local, regional, provincial, lo multiplicas por infinito, sí, sí, absolutamente de acuerdo. Bueno, esta noche, en el tema del día, vamos a charlar sobre todo lo que ha ocurrido estos meses y cómo nos va a cambiar como sociedad, si es que lo hace. Lo vamos a hacer pues con uno de estos referentes que te puedes tirar horas hablando con él. Es con el filósofo Javier Gomá. También resumiremos la semana económica con Yolanda Gómez. Será a partir de las 9, de las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Y varias vías para hacernos llegar en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En General Óptica nos alegra volver a verte y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Vuelve la financiación total cero.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero desde 200 euros, cuota mínima 16 euros en electrónica y electrodomésticos. Del 8 al 17 de junio en Hipercor y El Corte Inglés.
Además, 15% de descuento en electrodomésticos Hisense con 3 meses de seguro y envío gratuitos.
Financiación desde 9 hasta en 12 meses ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator, tener olfato.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COVID.
Primera clave. Según los cálculos del gobierno, la cifra de fallecidos en España sigue congelada por sexto día consecutivo. En las últimas 24 horas no ha muerto nadie a consecuencia del coronavirus, eso dice. El número de fallecimientos sigue estancado en 27.136. Las comunidades autónomas sí reportan nuevos fallecimientos. 8 Madrid, 5 Cataluña, 2 Asturias y en Castilla y León otros 2 más. Total, 13, 15, 17. Bueno, pues para el gobierno, ninguno. Ya está, y se quedan tan a gusto. Segunda clave, el próximo lunes el 75% de los españoles estarán en la fase 3. En la 2 seguiremos Madrid, Barcelona, Lleida, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Galicia entrará en la llamada nueva normalidad y hará decaer el estado de alarma en su territorio. Tercera clave, Baleares, en un plan piloto, se prepara para recibir a partir del lunes a los primeros turistas alemanes. El lunes aterrizarán 2 aviones como avanzadilla de los 11.000 turistas que se esperan. Una vez aterricen, se trasladarán a los hoteles o a sus segundas residencias. Cuarta, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reiterado que España abrirá sus fronteras con otros países el próximo 1 de julio. Se hará así, a pesar de la recomendación de la Unión Europea para sus socios de permitir la movilidad entre ellos desde el próximo lunes. Y quinta, la Organización Mundial de la Salud advierte ahora de que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en mujeres, niños y adolescentes pueden ser mayores que las muertes que ha generado en sí. La OMS ha informado además de que en la actualidad está investigando el riesgo que existe de que las mujeres con COVID-19 transmitan a sus bebés el virus a través de la lactancia. En La Linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Cambiar la comprensión del cáncer, abrir nuevas vías para mejorar su tratamiento, incluso en un futuro no muy lejano, poder tratar esta enfermedad como una patología crónica. Son algunas de las vías que se podrán abrir gracias al descubrimiento de un científico español que ha conseguido descifrar el origen de la metástasis. Se trata de una auténtica revolución científica. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Ese mismo día estuvo con nosotros aquí en La Linterna de COPE el protagonista de este hallazgo, el doctor Joan Massagué. Así nos explicaba en qué consiste su hallazgo.
El proceso realmente estriba en que las células del tumor original adopten la misma conducta de alta alerta que las células de nuestros tejidos sanos deben adoptar, de nuestros epitelios sanos específicamente, deben adoptar cuando hay desperfecto.
Los resultados muestran que las metástasis no se inician por mutaciones genéticas que ayuden a las células del tumor a extender el cáncer a otros órganos, como hasta ahora se había asumido. Se producen por una reprogramación de las células que reactivan genes apagados. Un cambio de concepto sobre esta enfermedad que servirá para reinterpretar los futuros tratamientos contra el cáncer.
Ayuda a nosotros y a muchos más a pensar y reinterpretar muchas cosas que habíamos considerado antes sobre el estudio de la metástasis. Aquí el proceso es la apropiación de un proceso normal, que es el de la emergencia ante la disrupción de un epitelio, de una barrera.
La metástasis o la propagación del cáncer a otras regiones del cuerpo provoca el 90% de las muertes por cáncer. Con este hallazgo se descubre que la mayoría de las células del tumor liberadas a la sangre mueren, pero una minoría sobrevive y llega a infiltrarse en otros tejidos. El objetivo es ahora terminar con estos residuos que quedan tras aplicar el tratamiento.
La metástasis, algunos dicen, es que la metástasis no es tratable. No, es muy tratable y se trata constantemente. Lo que pasa es que sabemos que el tratamiento a la metástasis suele siempre dejar un pequeño residuo de células que no se sabía bien exactamente qué son, qué tienen, como para haberse quedado de retén para reanudar, regenerar el tumor una y otra vez.
La investigación abre las puertas al desarrollo de nuevos fármacos que prevengan la metástasis, incluso que puedan ayudar a eliminarlos. Ya se está trabajando en ello y en pocos años incluso se podrían realizar pruebas clínicas con pacientes.
Se pueden desarrollar fármacos, los intentos individualmente tienen un 90% de probabilidades de fracasar, pero colectivamente se va a triunfar en generar medicamentos que vayan a eliminar el residuo, porque el bulto de la metástasis ya está respondiendo, y muy bien, lo que falta es eliminar el residuo.
Hablamos de un camino en el que todavía se anda a ciegas y en el que falta mucha luz para seguir adelante. 2 décadas lleva este prestigioso español respondiendo preguntas sobre esta enfermedad. Es cauto en las previsiones, pero cree que en un futuro podríamos hablar del cáncer como un problema al que no hay que tener miedo.
3 décadas que ya empezaron así en fuerte hace casi una década de realmente doblar la esquina al tema del cáncer. Se dio el vuelco en la mitad, mediados en las 2-3 décadas de los años 30 a 60, y en eso estamos 80 años más tarde con el cáncer y se van cumpliendo. Dentro de 20 años el cáncer seguirá siendo un problema, y dentro de 200 años también, pero un problema distinto.
Un descubrimiento sin duda que da esperanza a las personas que padecen cáncer, sus familias, a los médicos que tratan esta enfermedad, aunque todavía quedan muchas preguntas, ¿eh? ¿Se podrá acabar con las células residuales? ¿Se conseguirá frenar la aparición de la metástasis? ¿Podrá ayudar esta investigación a cronificar el cáncer? Massagué y la lucha contra la metástasis. En España los números de fallecimientos siguen siendo alarmantes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado 2019 murieron 112.887 personas por esta enfermedad. El descubrimiento de Massagué es el resultado de investigaciones realizadas durante más de 30 años. Ya en los 80 había indicios de que los cánceres podían utilizar vías de curación de heridas para apoyar su crecimiento. Es más, en esa época el investigador Harold Dvorak ya denominó a los tumores heridas que no sanan. Bueno, ahora con este hallazgo hemos podido saber que el funcionamiento de las células en la metástasis es muy similar al proceso de curación de las heridas. Para analizar la importancia de este descubrimiento, primero vamos a los enfermos. Marta Puyol es directora de investigación de la Asociación Española contra el Cáncer. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La investigación del doctor Massagué, que hemos resumido aquí, que con la que hablé la semana pasada, tiene como objetivo prevenir la metástasis. ¿Cómo aparece la metástasis en el ser humano? Todos hemos tenido algún caso cercano, sabemos lo que es, pero ¿cómo?
Bueno, pues al final en la metástasis lo que ocurre es que las células del tumor inicial, de lo que llamamos el tumor primario, se propagan a través de la sangre y consiguen llegar a un órgano distinto a donde se inició el tumor, ¿no? Y en ese órgano distinto son capaces de volver a crear un nuevo cáncer, que es mucho más agresivo normalmente, porque bueno, pues ha conseguido sobrevivir, ¿no? Solamente un 1% de todas las células que van al torrente sanguíneo consiguen llegar y crear una metástasis. O sea, que realmente es un proceso altamente improductivo, o sea, altamente deficiente. Lo que pasa es que aquellas células que son capaces de crear estos nuevos tumores en otro órgano, bueno, pues son realmente agresivas y como estabais comentando antes, ¿no? La metástasis es responsable de un 90% sí, de todas las muertes por cáncer, o sea, que el efecto es devastador.
¿Por qué es tan importante este hallazgo, esta vía?
Bueno, pues porque hasta ahora es muy difícil que podamos diferenciar cuáles van a ser estas células capaces de llegar y regenerar ese tumor, estas células que tienen la capacidad metastásica, ese 1% que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esto lo que realmente ahora mismo ya conseguimos, gracias a este hallazgo del doctor Massagué y su equipo, es que ahora podemos marcarlas, ¿no? Tenemos un marcador para saber esta célula en concreto es capaz de reproducir el tumor en otro órgano. O sea, no es capaz de iniciar el tumor, pero sí de generar una metástasis.
Ya se está trabajando en los fármacos que podrían ayudar. Claro, para un periodista es muy fácil preguntar, ¿eh? Pero sin ningún tipo de amarillismo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Esto es muy complicado, supongo.
Pues estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente se lleva mucho tiempo encontrar un fármaco que realmente consiga bloquear específicamente este marcador que estábamos hablando y que no sea tóxico para el resto de células del cuerpo, porque al final pues es un marcador, es una proteína que está involucrada en un proceso normal de cuando tienes una herida, de reparar y de curarte esa herida, y entonces tenemos que ser muy específicos a la hora de bloquearla y que solamente se bloquee en las células tumorales, no en el resto de células normales del cuerpo. Entonces, bueno, pues estamos hablando, si hablamos en tiempos, pues mínimo 6 años, minimísimo, para empezar primeros estudios en pacientes.
Bueno, 6 años ante un drama como este, hasta suena poco. Sí, sí, no, 6, 10, da igual. Lo importante es avanzar. Y una última cuestión, Marta. ¿Podemos decir que estamos más cerca de convertir el cáncer en una enfermedad crónica, que es al final en lo que te dicen todos los científicos?
Bueno, realmente el problema con cáncer es que bajo el nombre cáncer hay más de 200 enfermedades distintas. Ya. Entonces no podemos decir que estamos en el mismo punto en el cáncer de mama que en el cáncer de próstata o en el cáncer sobre todo de páncreas, ¿no? Entonces estamos en puntos distintos en muchos cánceres. Gracias a Dios estamos ya en unos momentos pues mucho más alentadores, donde vemos un futuro bastante próspero en cuanto a la cronificación de los mismos, pero hay en otros en los que la investigación es clave para seguir abordando de distintas técnicas lo más innovadoras o que se nos puedan ocurrir para realmente frenarlo. Entonces, ojalá podamos llegar a un punto. En 20 años habremos cronificado algunos de ellos. En 40, más todavía. Llegar a un punto, ojalá, en el que lo hayamos conseguido todos, pero bueno, el horizonte es lejano.
A seguir trabajando, a seguir concienciando en la prevención y apoyando a científicos como Masagé, me parece que esa es la clave. Marta Puyol, directora de investigación biomédica de la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias.
Gracias.
Chao, Marta. A Raquel le descubrieron un tumor en el pecho con 28 años, era de 5 centímetros. Ese día le dijeron que tenían que reducirlo con quimio porque era demasiado grande para operar. Lograron que desapareciese y Raquel empezó a celebrar que estaba recuperada, volvió a disfrutar de la vida, del futuro, sin miedo. En una de sus revisiones, los marcadores tumorales volvieron a estar muy altos. La rastrearon y observaron que en su hígado aparecían 9 puntos diferentes de metástasis. La palabra maldita. Metástasis. Culpable de 9 de cada 10 muertes por cáncer. Dicen que no tiene cura, pero, aunque es complicado, sí se puede combatir. A Raquel le presentaron un nuevo tratamiento experimental, un tratamiento de anticuerpos alternado con quimioterapia. Leo textualmente, comillas, mi oncóloga me dio como unos 15 folios para que me los leyera tranquilamente en casa y me lo pensara, porque era un tratamiento mucho más duro. Después de leer, preguntar, no dormir, llorar, decidí someterme a él. Fue complicadísimo, incluso tuvo que enfrentarse a otra operación, pero logró superarlo. Raquel ha compartido su historia firmando una carta en la página de la Asociación Española contra el Cáncer. Me curé de mi metástasis. Ese es el título. Y la joven concluye así. Os he contado mi historia porque me da mucha rabia cuando leo algún artículo o voy a alguna charla en la que se dice que una persona con metástasis no se cura. No es así. Yo estoy curada. El doctor Carlos Ferrer es uno de esos médicos que están detrás de luchas y de éxitos como lo de Raquel. También es presidente de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia. Doctor, don Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, puntualizaré, soy PAS presidente. Desde hace unos pocos meses dejé de ser presidente, pero bueno, sigo en activo, por supuesto, y colaborando estrechamente con la sociedad.
Vale, estupendo, pues muchísimas gracias por la aclaración, doctor. Lo que pasa es que esto pasa como con los embajadores. uno nunca deja de ser presidente, y así lo dejamos todos estupendamente. Cuando, desde el punto de vista ya no solo médico, científico, sino psicológico, pues yo me pongo en su lugar, cuando tiene que decirle a Raquel o a cualquier otro enfermo, oye, te pasa esto, pues eso no se estudia en la facultad, ¿no?
No, pues por desgracia no, eso te lo da la experiencia, por lo menos en los años en que yo estudié, te lo da la experiencia, te lo da la empatía, porque tienes que empatizar evidentemente y ponerte en el lugar del paciente y tienes que ofrecerle siempre pues las alternativas, que cada vez tenemos mejores y más contundentes alternativas, de manera que pacientes como Raquel cada día son más frecuentes en nuestro medio.
¿Cómo se explica una metástasis que te surge un problema en un pulmón y acaba en el cerebro? Yo podías entender que dentro del aparato digestivo, unos órganos, otros, pero ¿por qué en aparatos aparentemente tan distantes y tan distintos?
Bueno, eso es un tema muy interesante y una de las teorías, hay muchas, ¿no? Empezaron ya, uno de los precursores en esto fue un cirujano, eminente cirujano americano, Paget, que casi en los albores del siglo XX ya planteó una teoría que se llamaba seed and soil, semilla y suelo. De manera que él ya decía en aquella época que no todas las semillas encontraban el suelo adecuado para desarrollarse. En esta línea, bueno, una de las de esas preguntas es lo que nos ha venido a responder la investigación reciente del doctor Meseguer.
Valórame esa investigación. ¿Qué vía abre, qué posibilidades en el medio y largo plazo?
Bueno, nos abre la explicación de por qué algunos tejidos son el suelo para el desarrollo de esa semilla. Y esos tejidos son aquellos que en donde el tumor es capaz de expresar la molécula de adhesión celular que les va a permitir fijarse allí y les va a permitir proliferar y dar lugar a la metástasis. Eso es muy interesante porque ese conocimiento no lo teníamos de por qué se producía esa adhesión y ese crecimiento, y nos abre la vía a nuevas estrategias terapéuticas. Probablemente ya se está trabajando en moléculas capaces de frenar la expresión de esa proteína y evitar que se pueda producir la metástasis. No estamos hablando de evitar el tumor, pero sí una herramienta que nos va a ayudar a reducir su diseminación.
Claro, es que el propio Massagué me dijo el miércoles pasado, en este mismo micrófono, que el 90% de las muertes por cáncer son metástasis. Leído de otro modo, corríjame si me equivoco, Carlos, el 10%... es el otro 10% es el que mata en el primer tumor, los demás se curan.
Sí, en efecto, vamos a ver, el tema es que hay pocos tumores que produzcan la muerte por crecimiento local.
Ya.
Los tumores de cabeza y cuello, los del sistema nervioso, pero la mayoría es porque esas células que se van diseminando, no todas son capaces de prender. Es más, incluso hay células, como podía ser el caso de Raquel, este caso que estábamos comentando, que las células las podemos detectar en la sangre, son las que llamamos las células tumorales circulantes, y probablemente muchas de ellas no irán a ninguna parte, morirán. Pero hay algunas que son capaces de permanecer quiescentes, con muy poca actividad proliferativa, sin crecer, y además aparecer enmascaradas, escondidas al sistema inmune. De manera que esas células están ahí en una situación de letargo, y en un momento dado, cuando se dan las circunstancias especiales que permitan la proliferación, la aparición de esas moléculas de adhesión, etcétera, se dispararán.
¿Estamos más cerca de esa enfermedad crónica que se quiere convertir en el cáncer?
Yo cada vez lo veo más cerca, porque es que en los últimos años tenemos herramientas mucho más contundentes. Somos capaces de luchar, como decía, contra ese enmascaramiento inmune. Ahora ya estamos trabajando con inmunoterápicos que nos permiten hacer que la inmunidad del organismo, de nuestro propio cuerpo, coadyuve y luche de manera decidida contra el cáncer. Ahora, esta nueva herramienta para reducir las metástasis. Fíjese, con tratamientos locales somos capaces de curar más del 60% de cánceres. Uh-huh. Con cirugía, con radiación, a dosis altas. Y si ahora conseguimos controlar las metástasis, probablemente vamos a dar pasos muy significativos hacia esa cronificación y a tasas más elevadas de curación.
Y ya para terminar, de 0 a 10, póngame una nota a esa investigación, a esta vía que ha abierto el equipo de Massae.
Para mí va a ser un 8 por lo menos, porque nos abre, probablemente aún tardaremos algunos años en incorporar las herramientas, pero nos abre una herramienta fundamental para mantener controlado el tumor.
Don Carlos Ferrer Albiac, oncólogo, siempre será presidente de la sociedad. Gracias por atendernos, doctor. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos desarrollado ese hallazgo del equipo de Joan Massae, que te contamos aquí en directo aquella noche con el propio farmacéutico español desde Nueva York. Seguiremos atentos a cualquier puerta al desarrollo, a la solución de la lucha contra el cáncer. Tenemos que afrontarla con toda la tranquilidad, con toda la calma, sin ningún amarillismo, pero también con toda la esperanza, claro. ¿Eres de los que suele reírse con frecuencia a lo largo del día? Bueno, pues si eres una persona risueña, enhorabuena. No puedes imaginarte los beneficios que esta actitud tiene para tu salud. De hecho, hay una terapia que se basa fundamentalmente en esto, en la risoterapia. Grupos de personas que organizan talleres en los que se provoca nada más y nada menos que la risa. Pepa Marianas es la directora de la Escuela Nacional de Risoterapia.
Nos ayuda a desbloquearnos físicamente, que nos relaja la mente, que mejora las relaciones con los demás y también que ayuda a mejorar las defensas del organismo.
En esta escuela se dedican a formar a aquellos que se encargarán de hacer reír a los pacientes. Aunque la risoterapia está recomendada para todo el mundo, destaca su aplicación para completar el tratamiento de algunas enfermedades.
Sí que sabemos que podemos apoyar y ayudar a determinadas personas, por ejemplo, que tienen más crisis pues de depresión, que han perdido un poco la ilusión por vivir.
Ojo, pero no solo para esta gente, ¿eh?
Para las personas mayores va muy bien también porque al reír se segregan muchas endorfinas que nos ayudan también a despejar mucho la mente. Para la pérdida progresiva de la memoria, pues eso también ayuda mucho.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE.
¿Qué tal, doctor? Querido amigo.
Buenas tardes. Oye, tú y yo, por lo general, sí, sí somos ruiseños, pero ¿esto está comprobado científicamente?
Claro, 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 ahí quería llegar yo, fíjate, he estado este fin de semana en mis islas ejerciendo, y ahora te lo digo a ti, ahora que no nos escucha nadie, de abuelo babeta, uh-huh. Y ejerciendo de abuelo babeta con mi nieta, claro, con mi nieta que empezaba el colegio hoy. Total que como tenía poco tiempo, esa escasez de tiempo se transformó en intensidad, y ahí me puse a agudizar un poquito lo que son mis sentidos y las observaciones, y me di cuenta algo que es obvio, y es que la niña es muy feliz, la niña no para de reírse. Y a partir de ahí me acordé de algo. Me acordé de un estudio que acaba de salir y sobre todo me acordé de lo que está pasando. Porque lo cierto es que la risa, Ángel, es un mecanismo innato, innato al ser humano. Y repito por tercera vez, innato al ser humano. Que por un arte quizás de Birle Birloque vamos perdiendo con el tiempo. Fíjate, me puse a ver y resulta que en las ecografías pues los fetos, cuando se le hace la ecografía, ya se ríen. Pero después busqué datos y resulta que los niños pequeñitos se ríen unas 400 veces al día, ahí es nada. Pero los adultos, en el mejor de los casos, unas 30 veces al día.
Qué bueno. Oye, ¿para qué tipo de, no sé si enfermedades, dolencias o patologías podría servir?
Muchísimas. Y ahí viene el estudio, un estudio muy reciente, en donde se estudiaron a 5.000 personas en Estados Unidos, eran estudiantes.
Sí, en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Sí, o sea, durante 40 años, y acaba de ver la luz hace pues no mucho. Y es concluyente, es decir, ese estudio nos dice que las personas que se ríen, que salen a la vida así, con una sonrisa, viven más, y lo que es más importante, en ellas se reducen las hormonas del estrés. ¿Y por qué? ¿Por qué viven más? Es decir, ¿en dónde está la ciencia aquí? Mira, cuando reímos, y por eso yo quiero que todos riamos, quiero que esto de la risa sea un hábito saludable, como el ejercicio, como la nutrición, porque cuando reímos segregamos más adrenalina y con eso pues la creatividad ahí la tenemos, esta flor de piel, la creatividad. Pero después también segregamos, todo el mundo lo conoce, más endorfinas y más serotoninas, con lo cual la endorfina es como un chute placentero que te da el organismo, un chute gratuito. Y por otro lado, la serotonina, que interviene muy mucho en lo que es la depresión que antes comentábamos. Pero cuando te ríes estás haciendo ejercicio porque mueves muchísimos músculos. Estás estimulando a nuestros pulmones, es decir, ¿para quién es bueno también? Hablamos de la depresión y ahora vamos a hablar de las personas que tienen problemas respiratorios. Para ellos también, porque están haciendo fisioterapia respiratoria.
Qué bueno.
Pero también cuando te ríes el corazón aumenta la frecuencia y por lo tanto también para todos estos. Y también algo fundamental. La risa está entrelazada con unos sentimientos, con unos cruces nerviosos que es la propiocepción, en donde cuando tú te ríes el cerebro le dice a los músculos, ¡ah, me estoy riendo! Pero lo importante es que si tus músculos se ponen con ¡ah, me estoy riendo! El cerebro dice, este se está riendo, y empieza a segregar también todo esto.
¡Qué curioso!
Es algo mágico.
Beneficios de reír para la salud. Qué chulo. Esteban Pérez Almeida, gracias amigo.
Optimismo y risa a la vida.
Adiós, Esteban.
Hasta luego.
Chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escuchar de lunes a viernes Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
La tarde del domingo. ¡Fuera del agua! Tienes dos buenas razones para quedarte en la orilla. Orca, la ballena asesina y Tiburón 2.
¡Abre la boca!
El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Gente con ilusión.
Encontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todo, abrir el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: EACT.